Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra,
indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Tómame en tus brazos y embriágame de amor y llena mis sentidos de ti. Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin. Quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo. Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente, de mi alma. Arráncala de mi piel.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía. Son las 8 y 10 minutos de la mañana. Hoy es 5 de mayo. Comenzó rapidísimo esta vaina. Y esto se llama El Señor Ruy Pérez. El desaparecido recientemente Ruy Pérez por uno de esos accidentes estúpidos, eso no tiene otra manera de llamarse, de esas cosas que luego la cultura popular habla de la, le tocaba, ¿no?, de la especie como de predestinación, nos tocaba, le tocaba ese día, es posible. Es posible porque ahí sí ya la discusión se pone difícil sin saber si le tocaba o no le tocaba. Pero lo cierto es que la mala construcción de un lugar logró hacer esta vulgar cuestión del accidente que, si no estoy mal, ya va en 240 personas. A 240 personas les tocaba morirse ese día. Bueno, No deja de ser extraño eso. Vamos a ver qué va a pasar finalmente con eso. Porque, bueno, ahora que están las investigaciones y todo el asunto respecto de indagar qué fue lo que pasó, el dueño de la discoteca Jet Set, que también es dueño de por lo menos más de, creo que 100 emisoras en República Dominicana y otros lugares del Caribe, es un tipo con mucho dinero, es un tipo que puede hacer construir una narración distinta. Ustedes saben que es muy fácil, ¿no?, decir que a esa gente le tocaba ese día, y eso esconde detrás, pues, ¿qué? Esconde la verdadera culpa. Entonces, a mí me parece que la cultura popular es sabia en muchos aspectos. Es interesantísimo el ejercicio de la predestinación. Incluso podría ser hasta interesante como ejercicio sabio para bajar la pena. Digo la pena del alma. Pero en este caso me parece que tenemos que indagar un poco más, porque creo que no es suficiente esta vaina de decir que es que a esta gente le tocaba ese día morirse. Hay detrás toda una confabulación de chambonadas, toda una confabulación de estupideces, toda una confabulación de cosas mal hechas. Algo así como lo que pasa en muchos lugares donde pasan las cosas y no las recordamos. ¿Se acuerdan ustedes que aquí se cayó un puente que afortunadamente estaba medio a hacer, el Chirajara? Bueno, ahora nos toca confiar que el nuevo viaducto que reemplazó a ese puente que se cayó, que haya quedado bien. Nos toca pensar que todo va bien, aunque se han caído varios puentes en Colombia. Puentes, muchos puentes se han caído, no uno ni dos, ni tres ni cuatro, sino bastantes puentes de todo tipo de construcciones, modernas y antiguas. Los unos por falta de mantenimiento y los otros por chambonadas en su construcción. Recorriendo Bogotá, la nueva Bogotá, les quiero contar a los que no la conocen y los que la conocen para hacerlos caer en la cuenta de el montón de chambonadas que hay en las construcciones de los puentes, puentes sin orejas, puentes en donde cuya oreja no tiene sino una sola calzada, puentes que donde la oreja hay que hacerla casi de elefante o de Dumbo, porque toca ir casi que a entrar a un barrio completo para poder salir a la avenida central. Hay una serie de chambonadas, como la chambonada del metro de Bogotá, la gran chambonada a la que seguramente vamos a tener que padecer ya el resto de la humanidad en Bogotá va a tener que padecer esa cosa. Entonces, creo que habría que bajarle un poco a la cultura, a esa cultura popular de la del designio, ¿no? De la predestinación, y ponerle más antenas a estas otras cosas que pasan y que son las chambonadas de la logística, de la construcción, de la ingeniería. Hacen una vía, pavimentan una vía y a los facilito a la semana o al mes, esa vía ya está agrietada. Eso habla muy mal de nuestros ingenieros, habla muy mal del uso de los materiales, habla muy mal de el estado de la ciudad, es lamentable, y el estado del país peor. El gobierno de Petro ha estado denunciando cómo se han hecho una serie de carreteras para fomentar la ganancia de los gremios, es decir, para donde van las mulas, para allá se hace la carretera. Para donde va la gente no se hacen carreteras. Y sin embargo, las grandes carreteras, las supuestas carreteras 4G, habría que ir a verlas. Habría que ir a hacer un viaje y verlas con nuestros propios ojos y saber qué grandes chambonadas se han hecho en nuestro país. Muchas muy buenas, con muy buen mantenimiento. Doy fe de muy buenas carreteras en el norte del valle, en la zona cafetera. Doy fe de buenas carreteras centrales, ¿no? Centrales para Boyacá. Doy fe de buenas carreteras en buena parte de la Vía del Sol. Pero en general no lo son. En general no lo son. Habría que mirar. Hay ahora una muy buena construcción al Espinal, esa que se llama Espinal, Girardó Espinal, Espinal Neiva. Pero hay para allá, es como si no existiera Colombia. 8:17, ahí estaba Ruby Pérez esta mañana. Bueno, les quiero invitar esta mañana a ustedes, ya la enviamos, ya se envió la revista Encuentro número 188, la número 188, revista Encuentro Digital, que produce Cepal, y de la cual les quiero hablar hoy, sobre todo del artículo escrito por mí, porque nosotros habíamos dado unas puntadas con Tony a propósito de la cancelación, a propósito de cuando se murió Vargas Llosa, y aparecieron muchas voces diciendo que el tipo podría ser un gran escritor, pero era un muy pésimo personaje, era un tipo de derechas, ultraderecha, que había fomentado el club de la derecha en América Latina y en el mundo, que había propuesto incluso, por ejemplo, apoyado a la hija de Fujimori, a Keiko Fujimori, para una nueva presidencia en el Perú de la dinastía Fujimori, para salvarse, según él, de las izquierdas. Bueno, sin embargo, también dijimos con Tony que no podíamos cancelar a nadie, es decir, vamos a seguir leyendo a Vargas Llosa, pero también vamos a tener un ojo crítico frente a su actuar como humano, pero no lo vamos a cancelar, es decir, no vamos a quemar los libros de él, ni vamos a quemar las fotos, ni nos vamos a amargar la vida, porque no estamos buscando el puritanismo. Y de eso queremos hablar esta mañana, de woke, mantente despierto, una ideología que ha venido sumando adeptos y adeptas y adeptes y adeptis a lo largo de más o menos una década. En muy poco tiempo se ha convertido en una de los movimientos de resistencia y promoción de los derechos humanos a la manera de ellos, muy muy controversial en los últimos 10 años. Les quiero contar que Coyuntura de Félix Posada habla sobre distintos asuntos de Colombia, América Latina y el mundo. Los testimonios, un viaje de esperanza y propósito. Hay una serie de artículos. La revista está bastante leíble, está bastante bonita. Tiene la página de género, tiene las páginas de mujer, la palabra de mujer, los asuntos que hacemos en Cepal. Siempre las invitaciones que hacemos de nuevos escritores, jóvenes. Así que les invitamos a leerla. Ya está allí en el WhatsApp de Encuentro Radio, en la lista de Encuentro Radio. Así que les invitamos a leerla. Esta mañana quiero conversarles sobre el artículo que yo escribí para que lo conversemos un poquito, para que lo pensemos, para que si no conocen mucho sobre el asunto, bueno, para que lo comprendan, porque es posible que no conozcan la palabra, no conozcan el concepto, discúlpenme, pero sí conocen mucho de lo que pasa alrededor de esto. Teoría, esto se escribió para la página de teoría, woke, mantente despierto. Woke es un vocablo inglés, un vocablo de la lengua inglesa, que en español traduce despertar o mantente despierto, como lo traduce el movimiento. Y apareció como un movimiento de resistencia. No es nuevo, este movimiento de resistencia no es nuevo, es un movimiento ya antiguo del siglo pasado. Sin embargo, se reencauchó. En 2013, unos policías blancos en los Estados Unidos, si no estoy mal, en Indianápolis, me parece que está, mataron a unos afroamericanos. Y estos policías blancos, con este asesinato de estos jóvenes o personas negras, avivaron el movimiento. Sin embargo, woke aparece visible, realmente poderoso, el 2020, cuando en Minneapolis un policía blanco mató con su rodilla al afroamericano George Floyd. Creo que eso sí lo recuerdan, un movimiento poderosísimo. Y ahí aparece el movimiento woke ya con toda su potencia, antirracista para defender los derechos humanos de las personas afro en los Estados Unidos. Y como digo yo en el artículo, como las películas de Netflix, enseguida nosotros en Colombia lo asumimos también. Aquí tenemos eso. Asumimos las cosas lindas y también las que no lo son. Porque si vienen del imperio, pues se supone que están bienvenidas. Este movimiento woke, mantente despierto, lo que quiso hacer después del asesinato de George Floyd fue decir: tenemos que estar despiertos ante la injusticia, ante la arremetida contra los derechos humanos en cualquier lugar. Mantente despierto. Y ahí aparecieron un montón de cosas posteriormente. Este es un movimiento que básicamente tiene que ver, o que se expande más bien, a través de las redes sociales. Es un movimiento que tiene cabezas, por supuesto. Hay gente visible aquí en Colombia, la hay bastantes personas visibles, pero su centro de operaciones, digamos, son las redes sociales. Allí es donde está el gran poder de este movimiento. Les voy a leer pedazos del artículo para que vayamos comprendiendo, y si es que hay algún comentario, alguna reacción, alguna pregunta, la vamos discutiendo de manera muy rápida y breve, como ha sido siempre en el caso de la revista. Leo rápidamente. Mantente despierto, woke. Ahora más que nunca habrá que mantenerse despierto, porque siempre están vigilantes los de la corrección política. Eso olvidé decirlo. Woke, el movimiento woke, se convirtió en el movimiento ideológico de la corrección política. Es decir, nadie puede decir, o más bien todos tenemos que medir lo que decimos, porque siempre hay gente vigilando y diciendo: eso que estás diciendo está mal dicho. La corrección política es una cosa demasiado interesante y muy compleja, porque yo pondría un ejemplo acá para la audiencia, y es que hasta hace muy pocos años decíamos los negros esclavos, y es erróneo, por supuesto, que decir los negros o las negras esclavas que vinieron de África es erróneo, claramente no tiene sentido. Porque no son negros ni negras esclavas, son negros y negras esclavizadas, porque nadie nace esclavo. Y entonces todos aprendimos ya entendí, no son negros esclavos, son negros esclavizados. Y alguna vez tuve una conversación en un aeropuerto con una parienta mía. En la sala de espera habían unas personas mestizas, no me atrevo a decir que blancas, mestizas, y entre las mestizas había una mujer negra.
está así visiblemente negra. Lo que pasa es que el mestizaje es capaz de mimetizarse, por eso algunos mestizos se hacen pasar por blancos, como pasó con el en el Nogal, con esta señora que dijo que qué hacía esta indiamente acá. El asunto es el siguiente: estábamos allí con la parienta, y la parienta, sin ningún asomo de rubor y sin sonrojarse, dijo: la negra es la sirvienta de ellos, ¿no es cierto? Entonces, podría haber sido cierto, eso podría haber sido cierto, quizás, pero la pregunta es, ¿por qué lo digo con tanta claridad? ¿Por qué me arriesgo a decir que la persona negra que acompaña a unas personas blancas es su sirvienta o su sirviente? El movimiento ha ido construyendo un pensamiento, ha ido construyendo un movimiento, el movimiento ha ido construyendo como una serie de conceptos para poder estar alerta. Alerta hacia afuera, pero también alerta hacia adentro para no caer en eso. No podemos seguir pensando eso, que las personas negras son nuestras sirvientas o nuestros sirvientes. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y entonces ahí apareció la corrección política. Continúo. La corrección política, los del monopolio de la virtud que se han ido convirtiendo este movimiento woke, se ha vuelto un poquito aburridor porque se ha vuelto como el monopolio de la virtud, la nueva santa hermandad que te tirará a la hoguera de las redes sociales y la viralidad para juzgarte y hacerte pagar por tu falta de finura radical en tu comportamiento. Son tiempos difíciles, estamos hablando de estos tiempos del 2025, porque lo que hoy nombras de una manera será innombrable mañana, porque nada es lo que parece, todo es subjetivo. La imagen no cuenta, solo cuenta la idea individual que se tiene sobre las cosas. Esto es una cosa realmente complicadísima. Por eso solicito a ustedes un poquito de atención para entender que el movimiento woke es un movimiento que nace de una cosa que se llama la percepción personal. Entonces, inicialmente, el movimiento nace para defender, mantente despierto ante la arremetida contra los derechos humanos, mantente despierto contra la homofobia, contra el racismo, mantente despierto, y esta me parece muy interesante. Lo que pasa es que el movimiento ha ido teniendo unos brotes de inquisición, y entonces todos tenemos que pensar como piensa el movimiento woke, y ahí es donde está, digamos, la crítica de este artículo. A comienzos de este siglo, en 2013, con el asesinato de dos afroamericanos en Estados Unidos por parte de los policías blancos, se revivió un movimiento que estaba sosegado, apagadito. Woke, mantente despierto a través del Black Lives Matter, las vidas negras importan, volvió a resonar con fuerza en los Estados Unidos. Esta palabra woke, W-O-K-E, que significa despertar, y se usó como arenga para que la sociedad estuviera atenta ante el racismo y la discriminación contra las comunidades negras. Posteriormente, el 26 de mayo de 2020, en Minneapolis, Estados Unidos, nuevamente un policía blanco mata con su rodilla al afroamericano George Floyd. Y ahí es cuando se posesiona con toda la fuerza el movimiento woke. En pocos meses se amplía no solo contra la discriminación racial, sino que woke hoy día trabaja contra la violencia de género, la injusticia contra los migrantes, la justicia ambiental y la violencia contra las comunidades diversas sexualmente, un movimiento LGTBI. Es realmente ahí donde está la mayor de las fuerzas. Un colonialismo ideológico, digo yo. Con esta misma rapidez con que nos llegan las novedades de Netflix, llegó a América Latina este llamado a estar despiertos, stay woke, estar alerta frente a cualquier abuso diseminado en la sociedad. Hay abusos por todo lado, ¿no es cierto? Y la manera como había que denunciarlos era a través del grito. Y ahí apareció el scratche, otra palabra que aparece aquí en este artículo, y que no es más que el grito, es decir, esto se ha impuesto en Colombia, sobre todo en las ciudades y sobre todo en los sistemas de transporte, en las fábricas, en las oficinas. Y es que ante el abuso sexual, el acoso sexual, digamos el vilipendio contra las mujeres principalmente, La idea es grita y pon en ridículo a la persona que te está haciendo eso. Eso se llama escracharlo. Escracharlo es gritar y decir, esa persona me está tocando, esa persona me está abusando, esa persona está teniendo tocamientos en mi cuerpo, esa persona me está diciendo cosas al oído, esta persona. O poner grandes letreros en los baños de las oficinas, en las oficinas mismas, gritarle a los cuatro vientos. Y ahí apareció esta cosa que a mí me parece que es interesantísima, pero que si no es verdad, también empieza a ser complicadísima, porque si usted lo gritan en la calle y le dicen que usted es un acosador o un violador y resulta que eso no es cierto, pues ahí empiezan los problemas, porque ¿quién le devuelve después a usted la virtud? Una manifestación a grito herido, eso es el escrache, frente al abusador para que aprenda y para que afine, un grito que jamás debe apagarse, dice el movimiento WOC. De un momento a otro empezamos a ver estatuas derribadas, ¿se acuerdan ustedes? Eso no pasó sino en estos últimos años. Iglesias vandalizadas, espectáculos suspendidos para siempre. Me refiero a estas últimas dos. En la última marcha del 8 de marzo hubo problemas, problemas en general de movilidad. Pero hubo unas acciones políticas, por supuesto, todo es político, y yo no estoy contra lo que voy a decir, simplemente lo digo, y es que un grupo de mujeres vandalizó, literalmente, rompió, pintó, grafiteó una de las iglesias o varias iglesias o la catedral, en el caso concreto de Bogotá. Por ejemplo, también se han ido suspendiendo reuniones, porque alguien dice que el señor que está diciendo la conferencia tiene un proceso de violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que en esta reunión ese señor, la palabra de ese señor no vale, y la reunión se acaba. Esto ha pasado muchísimas veces en Colombia últimamente. Hay gente que grita en las reuniones, en los lanzamientos de libros, hay gente que es intolerante completamente, incluso cuando a la persona la han absuelto, como en el caso de Holman Morris, que está absuelto por la justicia, no tiene ningún delito de violencia intrafamiliar, la misma esposa quitó la denuncia, hubo un arreglo entre ellos dos, y sin embargo aún así, hay muchas mujeres del movimiento WOC que siguen insistiendo en que ese señor no puede ser director de RTBC, que él no puede estar en un salón con no sé quién, que él no puede hablar, que él no se puede dirigir a nadie. Es decir, él lo que se llamaría como una especie de asuntos de la moral. Aquí hay una policía de la moral como la que hay en Irán. Aquí hay gente que decide quién puede hablar y quién no puede hablar. Entonces tenemos unas instancias de poder, ¿no es cierto?, como es la fiscalía, la procuraduría, los agentes de las cortes, etcétera, pero sin embargo hay movimiento que decide quién puede hablar y quién no puede hablar, una cosa bastante grave o triste, me parece a mí. Espectáculos suspendidos para siempre. Yo no sé si ustedes recuerdan a Les Luthiers, el grupo de músicos, hombres todos, argentino, que trabaja entre la parodia, una serie de performances con la música y el discurso. Bueno, precisamente en Colombia, este grupo se estaba presentando en un teatro en Bogotá y muchas personas decidieron empezar a tirarles tomates y a gritarles un montón de cosas porque ellos estaban haciendo chistes aparentemente anti-woke, es decir, chistes contra gente LGBTI, contra chistes contra las mujeres, chistes, y esto no se soporta, y entonces había que cancelarlos. Y esta gente decidió que nunca más volvería a tener un espectáculo, y de hecho el último espectáculo de Les Luthiers fue en Colombia, y nunca más vamos a tener espectáculos de Les Luthiers porque ellos decidieron que ellos no pueden con esto, porque ya no se puede tener libre expresión. Los violentos pueden tenerla, pero la gente que piensa no puede tener libre expresión. Claro, podemos discutir todo lo que se quiera, podemos decir lo que está lo que se puede hacer, pero lo que no podemos es dictar qué es lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer. Asimismo, vimos conferencias canceladas porque en el recinto hay un presunto abusador, libros condenados, profesores, escritores, periodistas. Esto ha sido una cosa terrible en último tiempo en Colombia. Profesores que han sido acusados porque sí o porque no de violación, de acoso. Hay oficinas como la de la Secretaría de Bogotá, la Secretaría de Educación, que incluso tiene una oficina en donde están allí bastantes profesores que han sido acusados, algunos absueltos, pero que su mancha ya difícilmente se va a quitar. Profesores universitarios a los que les han cancelado su posibilidad de seguir enseñando porque alguien dijo que ellos eran unos violadores o que eran abusadores, y no hay libre, no hay un procedimiento legal contra esto, sino que hay una cosa que se llama el escrache, y a ti te vamos a fregar la vida y no te vamos a dejar a volver a trabajar. Esto es el movimiento woke. Libros condenados, profesores, escritores, periodistas, artistas y personas en general cancelados, estigmatizados. Woke se ha convertido más que en un movimiento de denuncia, en un movimiento de vigilancia y de sospecha sobre todo lo que no es correctamente, según ellos, ellas, ellas, illes, oyes, huyes, huye más bien, porque siempre habrá alguien muy cerca de ti para corregirte. Estamos en Encuentros Radio. Este es un artículo muy provocador que hemos hecho, porque incluso, quiero decir, yo he tenido que sufrir las inclemencias del movimiento. Yo soy fotógrafo, soy comunicador social, soy periodista, y hace unos 3 años decidí no volver nunca más a las marchas por mi propia cuenta. Decidí no volver porque había una marcha de las mujeres el 8 de marzo en la avenida 26, en la calle 26, en la avenida El Dorado. Yo estaba tomando mis fotos, estaba allí acompañando las marchas como lo había hecho siempre, usando las fotografías para informes, para trabajos, incluso para dárselas a las mismas mujeres. Y un grupo de mujeres se acercó y me dijo: usted no puede estar acá, aquí solo pueden estar mujeres, esta es una marcha de mujeres, la calle es libre, la avenida primer, la avenida El Dorado, la calle 26 es un lugar público. Y me dijeron que debería irme, que yo no podría o no debía tomar fotografías, que era una marcha de mujeres, que le correspondía solo a las mujeres. Y ese día yo fui, digamos, víctima de alguna manera. Y posteriormente, en varias reuniones a las que ya dejé de ir, he tenido bastantes problemas porque pareciera ser que se convirtió en un delito ser heterosexual. Pareciera ser que se convirtió en un delito ser hombre heterosexual o con apariencia mestiza blanca. Es decir, las palabras que uno dice no encajan. Y entonces empezó a convertirse esto en un verdadero complique, digo yo, al que tenemos que denunciar, porque no podemos resistir la intolerancia de una parte o de un sector de la sociedad. Estamos en Encuentro Radio. Estamos aquí prestos a sus reacciones. Aquí está Miriam Cruz. De pronto la recuerda. De las chicas del CAN. Miriam Cruz, de Las Chicas del Can, ese maravilloso grupo de mujeres que estuvo durante muchísimas décadas y sigue dando de qué hablar en el panorama musical latinoamericano, en un proyecto que se llama Free Cover, un proyecto de músicos y músicas venezolanas y venezolanos que han estado trabajando en recuperar todos estos sonidos. Continuemos con esto. Wok, su defensa más bien es una ofensa. Los asuntos que defiende el movimiento Wok se convierten en una ofensa permanente a quienes se dirigen, pues no obra con pedagogía, como les dije ahora cuando me sacaron de la calle 26. Yo soy ciudadano, tengo derecho a estar en la calle, tengo derecho a tomar todas las fotos que yo quiera. Nunca, no recuerdo, y si lo recuerdo, yo insistí en hacerlo. La policía seguramente algunas veces me preguntó a quién le toma fotografías, quién es usted, pero jamás me prohibieron tomar fotografías. El movimiento Wok sí me prohibió tomar fotografías. Sino siempre con cancelación de la persona. Así opera el movimiento Wok. Es una cosa terrible. Escrachando, es decir, gritándole a uno, acusándolo o incriminándolo. Se suman de manera importante el clima de polarización, ¿no? Ellos se suman a este clima de polarización que ya es demasiado incontrolable y manejable, obrando cada vez más como un movimiento fundamentalista que va en contra de las prácticas populares. Interpela al poder, claro que lo interpela, resiste al poder el movimiento Wok, nadie lo discute, pero extrañamente no el de los poderosos. No interpela a Vargas Lleras, no interpela a Uribe, no, interpela al profesor de la escuela, al profesor de la universidad, al agente cultural, al promotor del teatro, al promotor de la cultura, al creador de contenido, a la persona que escribe, al escritor, a la escritora, a ese es que interpela. Al poderoso no, porque Trump pasó por encima de ellos. Y es en buena medida gracias al movimiento Wok que personajes como Trump lograron volver a tener el poder que tienen hoy día. Recuerden ustedes que en el discurso de Trump, el discurso de posesión, una de las cosas que dijo fue: los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y aquí vamos a dejar de hablar de las, de los, de les, de lis, de luz. Estaba contra el movimiento Wok, ¿no es cierto? Y está diciendo que todo departamento administrativo en los Estados Unidos que tenga ese discurso Wok serán suspendidos, porque eso aburre, dice él. No creo. Yo creo que el movimiento Wok debe existir, pero debe mirar cómo resiste, haciéndolo de una manera que permita una mayor discusión de las cosas que propone. Interpela al poder, repito, pero extrañamente no el de los poderosos, sino de la gente popular. Nadie puede conversar en una reunión, nadie puede hablar. Estamos en una asamblea, en una reunión, y todo se cancela porque la persona se refirió a tal o cual cosa, no con la palabra adecuada, sino con la palabra que ellos dicen que tiene que ser la adecuada. Encarcelando la palabra, el Wok colombiano se ha convertido en una legión de orejas que vigila lo que decimos y ataca la libertad de cátedra, la libertad de expresión, el derecho a pensar y a equivocarse, que es el peor. Eso es lo peor, o sea, nadie se puede equivocar, todo el mundo tiene que estar afinadito según ellos. Wok, todo lo desaparece. Ese es otro asunto bastante complejo del movimiento Wok. Y este movimiento se ha convertido en el mejor aliado de la sociedad líquida, porque ya les voy a explicar. Todo lo desaparece. De un momento a otro no hay mujeres, no hay hombres, no hay géneros, no hay amor. Lo que hay ahora son personas menstruantes, imagínense ustedes, personas gestantes. Personas con pene, personas con barba, personas con bigote, personas con y sin pelo, esto es molestando yo. Personas con ojos y con nariz y cuanta tontería se inventen en sus tediosas tertulias. No hay blancos, no hay negros, no hay nativos, solo importa la verdad del individuo y su sentimiento. Habíamos construido un movimiento social basado en la etnia, basado en la tierra, basado en las cosas que nos conectan. Y aparece Wok a decir que no somos, que no estamos conectados con nada, que lo único que vale es nuestra percepción de lo que somos. Si yo me siento hoy mujer, si yo me siento hombre, si no me siento, si me siento negro, si me siento blanco, eso es lo que importa. No mis lazos económicos, no importa mis necesidades colectivas, no importa la construcción del barrio, los servicios públicos, no importa mi memoria histórica, no, importa es mi percepción. Y hacia eso se fue yendo Wok, hacia el tema identitario, es decir, la identidad que yo tengo con mi persona, eso es lo que es identitario, cómo me siento. Y entonces apareció en Colombia una cosa que se ha vuelto complicadísima, y es que parece que hubieran personas de primera clase a las que hay que defenderle su derecho y personas de segunda clase. Y me refiero exactamente a las muertes que tenemos que denunciar y que tenemos que repudiar, porque las muertes en cualquier caso son terribles, pero hay unas muertes que han sido terribles, como las de los trans, y últimamente, por ejemplo, la de Sara, en Medellín, ¿no es cierto?, en uno de los municipios de Antioquia, cerca de Antioquia, en Bello, si no estoy mal. Y resulta entonces que el asunto es muy concreto. Un tipo que parece que ya lo han cogido, si no estoy mal, parece que lo han capturado, mató a Sara y la desmembró, le rompió las piernas y los brazos. Una cosa terrible, una cosa que no tiene sentido, no tiene nombre, es una salvajada completamente. Sin embargo, cuando yo no tengo nada que ver ni defiendo a ese señor, no creo que en la izquierda progresista haya alguien que pueda defender a un señor como Fico. Sin embargo, Fico dijo, esa persona aparece en la cédula como con nombre de hombre. Y entonces todo el mundo empezó a decir que cómo le íbamos a revictimizar, que se llama Sara, que ella se sentía como Sara. Eso estamos de acuerdo, que ella se sienta como le dé la gana sentirse, pero ese no es el problema. El problema es que la asesinaron. Ese es el problema, asesinaron a una persona, ¿y de qué manera? Sin embargo, el movimiento woke logró enredar tanto esto que no terminamos bien la cosa, porque ahora no sabemos si estamos discutiendo por cómo lo van a enterrar, si como hombre o como mujer, si lo van a enterrar como LGBTI o si lo van a enterrar como heterosexual, cómo lo ven los demás. No, ese no es el asunto para mí, para yo, la persona que está hablándoles a ustedes. El asunto es que mataron a una persona y tenemos que hacer lo imposible por denunciar esa muerte, la forma de esa muerte, y decir que esto no puede seguir pasando. No pueden seguir abusando de esa manera del poder, y que esa es una transfobia que está matando personas trans. ¡Listo! Pero no nos podemos enredar en si ella se sentía mujer, en si se sentía hombre. Eso es muy importante filosóficamente hablando. Eso es extraordinariamente político. Pero hagámoslo. Hagámoslo con pedagogía. Pero no puede ser que nos enredemos, porque aquí resulta que han matado a muchas mujeres también. Les han dado, metido ácido en su cara, las han desmembrado, recuerden ustedes que han desmembrado mujeres y las han enterrado en canecas con cemento para desaparecerlas, las han desmembrado y las han botado en los cañaduzales, en potreros, en charcos, en ríos. Bueno, han matado a mujeres. No hay gente especial a la que matan. Todas las personas somos igual de especiales. Y un asunto de estos puede ser de lesa humanidad, porque está anunciando la ofensa contra una persona. Desmembrar de una manera tan brutal a una persona, no hay una manera buena de desmembrarla. En general, desmembrar a una persona es una cosa brutal. Y eso hay que denunciarlo, porque eso es de lesa humanidad. Eso afecta la emoción del mundo entero. Pero no porque sea gay. No porque sea trans. No es por eso, porque es especial la persona. Es porque es persona, principalmente. Sin embargo, el movimiento woke ha ido confundiendo y ha ido extremando este discurso, que no deja tranquilo ni siquiera, en este caso, al finado. Este movimiento se ha convertido en el mejor aliado de la sociedad por eso, porque empezó a desaparecer todo. Entonces, aquí no importa si mataron a una persona, aquí lo que importa es cómo debemos nombrar a esa persona. es decir, la identidad de esa persona con esa misma persona. No es cómo me veo, es cómo me siento, es lo que me importa, dice Wok. Wok se convirtió en el mayor manipulador de la percepción y por ahí derecho en un movimiento acaparador de la virtud, o mejor monopolista de la moralidad, exaltando el sentimiento, sí, sobre todo el del odio. Eso es lo que exalta, el sentimiento del odio. Quizás lo más nocivo de todo esto y que nos interesa desde la revista Encuentro, es el rompimiento que hace Wok con la identidad asociada a la cultura popular, al origen popular latinoamericano. Este nuevo movimiento poco a poco ha menoscabado el movimiento popular de clase, que argumentaba que la desigualdad tiene orígenes claramente económicos, claramente sociales. Por supuesto que también está la identidad, y no es lo mismo lo que sufre una mujer blanca pobre que una mujer negra pobre, estamos de acuerdo. No es lo mismo una mujer blanca pobre que una mujer negra pobre lesbiana, no es lo mismo. No es lo mismo una mujer pobre, negra, lesbiana, que vive no en Bogotá, sino en una región. Claro que eso tiene una implicación enorme en la desigualdad, por supuesto. Eso se llama la diferenciación, ¿no es cierto? Hay que hacer una diferencia en cómo se vive la desigualdad. Y no es lo mismo, por supuesto, pero no deja de ser una persona. Llamémosla como la queramos llamar, o ella se llame como se quiera llamar. Pero el asunto tiene que estar basado en la defensa de los derechos humanos de las personas. La identidad es fundamental y políticamente interesantísima, pero no nos puede desviar el asunto del colectivo. Por lo menos esa es mi postura. Ahora el movimiento popular empieza a desarticularse porque la mirada identitaria radical la atraviesa como una puñalada. La percepción individual identitaria parece como algo superior. Las causas comunes del colectivo, la pobreza, los derechos económicos y civiles, las conquistas sociales, la participación política, esos aspectos ahora no son tan importantes como sí lo son mi puesta en escena subjetiva. Y como si esto no fuera suficiente, Wok está acabando con el mayor símbolo de los pueblos en resistencia, que es la esperanza. La esperanza es la posibilidad de transformar las realidades de miseria multidimensional, que claramente no son percepciones ficciosas, imaginarias, como sí son en muchos casos las fantasías Wok. Este es un artículo bastante polémico seguramente para muchas personas. Es un artículo que propone una mirada, una discusión, y por supuesto que queremos darla a través de nuestro programa de la revista, a través de la revista digital, porque creemos que tenemos que defender el derecho, incluso el derecho a que Wok exista, pero lo que no puede ser es que estas personas cancelen a los demás, no al poder, no están cancelando al poder, el poder subió en buena parte gracias a ellos, el poder de Bukele, el poder de Bolsonaro y el poder de Trump, y en otras latitudes, el poder de otros dictadores y de las derechas que hoy gobiernan algunos países de Europa, han subido gracias también a estos odios que ha promovido el movimiento Wok. Son las 8:54 de la mañana. Sus reacciones, por favor. Mientras tanto, Miriam Cruz. Completamente de acuerdo con Patricia Murcia, a quien saludamos. Ella se encuentra en la sintonía de Encuentro Radio. Completamente de acuerdo, Patricia. El asunto de cómo se nombra, que está siendo extraordinariamente complejo. Claro, cada quien puede nombrarse como le dé la gana y autonombrarse. Si yo tengo una tez blanca, pero hoy me siento negro, pues yo tengo ese poder también. Yo también tengo ese poder de sentirme hoy mujer o sentirme hombre. Yo también tengo ese poder de sentirme hoy. Yo hoy y en estos días me he sentido muy indígena con el asunto de la indiamenta. Yo soy indiamenta también, ¿no es cierto? No, yo no creo que eso sea lío. Yo no creo que lo identitario sea problema. Lo identitario se convierte en problema cuando empieza a molestar a los demás, cuando empieza a ser intolerante. Y en lo que estás diciendo, Patricia, estoy de acuerdo contigo y es lo que iba a hablar. El feminismo había logrado, después de siglos de revolución pacífica, que entendiéramos, por ejemplo, que el lenguaje construye realidades. Eso ya lo había descubierto y lo había trabajado el feminismo. Demostró que sí importa nombrar quién realiza la acción, y esta razón se fue posicionando poco a poco en un mundo patriarcal que se resiste al cambio. Ahora se reconoce que es legítima la lucha por incluir en el lenguaje la dimensión femenina de las mujeres de tantos años invisibilizada. No es lo mismo decir arquitecto que arquitecta, eso está clarísimo. No es lo mismo decir músico que música, cura que sacerdotisa, ¿no es cierto? Hay algunas palabras que se han ido trabajando y parece ser que es lo mismo, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo si hizo el pan una señora que si lo hizo el panadero o la panadera. Eso se fue construyendo y lo estábamos tratando de entender, porque son revoluciones que se van a ver con el tiempo. Sin embargo, llegó Woke y solo en una década, escuchen esto porque esto a mí me parece fantástico, fantástico mal, ¿no? Mal, no poderoso. Léase bien, en 10 años transformó el mundo con sus extrañas manipulaciones del lenguaje. El movimiento Woke ha sido muy, muy efectivo en eso. Con el feminismo siempre hubo debate sobre la construcción pedagógica de un lenguaje incluyente y jamás se encarceló la palabra. Pero con la llamada ideología Woke, si llegas a criticar algún asunto referente a las mujeres, a las migraciones, al ambiente, a los animalistas, serás cancelado, botado del trabajo, te quitarán los derechos civiles y posteriormente te desterrarán y te enviarán al ostracismo total. Y estoy de acuerdo con Patricia. Las mujeres durante muchos años trataron de posicionar el nombre mujer, mujer durante siglos. Las mujeres existimos, decía el feminismo. Las mujeres importan, las vidas de las mujeres importan, y se pudo en muchas latitudes construir esta comprensión. Y viene Woke y dice, no hay mujeres, no hay mujeres, hay personas gestantes, hay personas menstruantes, hay personas con pene. Entonces nos enloquecemos. Pero ¿cómo así?, dice Florence Thomas. Florence Thomas dice, en muchas de sus columnas dice, no puedo, no soy capaz de entender qué fue lo que pasó. Hemos luchado enormemente porque se comprenda lo femenino, porque lo femenino aparezca en lo político. Y de la noche a la mañana desapareció porque se volvió líquido. No hay mujeres y no hay hombres, hay personas con y sin. Esto, entre muchas otras cosas, ha hecho que el movimiento Woke ayudara en buena medida con sus radicalismos y absolutismos a elegir a Trump en Estados Unidos, a Milei en Argentina, y sigue dándole aire a Bolsonaro en Brasil, a Noboa en Ecuador, a Bukele en El Salvador, a Johannes Kaiser en Chile, y así sucesivamente. El radicalismo de Woke termina uniendo a la derecha más radical y conservadora con la izquierda más radical. Esta izquierda, si bien nace del marxismo y de la dialéctica, y está en todo su derecho de existir, no puede convertirse en cómplice de los grupos políticos identitarios, o más bien identificados con el patriarcalismo, que buscan arrebatarle a las mujeres los derechos que han alcanzado durante tantos años. Las mujeres venían trabajando en los derechos y hoy resulta que no existen mujeres. Por eso Trump dice, en Estados Unidos solamente hay dos géneros, hombres y mujeres. Y en buena parte tiene razón. Fíjense ustedes, reconoce a las mujeres que habían estado invisibilizadas. Entonces, digamos, eso es por carambola, por chiripa, un trabajo de Wok, que hace que sea tan radical su trabajo en hacer tan líquido la identidad, porque se deja de hablar de mujeres, y resulta que entonces ahora Trump, en Estados Unidos, un patriarca, un tipo que abusó de prostitutas, un tipo que ha hecho de todo contra las mujeres, y dice, en Estados Unidos solamente hay dos géneros, hombres y mujeres. Y yo creo que valdría la pena pensar qué fuerza tiene esto, ¿ah? Porque si un facho como Trump dice que las mujeres existen, entonces debe ser que Wok está bastante desentonado. Estamos en Encuentros Radio, 9:02. Vamos a leer algo que nos están enviando por acá. Lorena, saludos, don Yesí, desde Cincelejo, escuchando este maravilloso programa y este tema tan interesante. Me gustaría sus reacciones, Lorena. ¿Qué se entiende? ¿Cómo está la cosa allí en el Caribe con este movimiento? Los movimientos LGBTI han ido construyéndose en diferentes latitudes. Y necesitamos que exista Caribe afirmativo, Bogotá afirmativa, Cali afirmativo, todos los afirmativos que se necesiten los necesitamos. Necesitamos unos grupos que defiendan, ¿no es cierto?, su identidad y que por su identidad no sean violentados. Es decir, no puede ser uno que por marica sea violentado, que porque es gay, que porque es lesbiana, bisexual, pero tampoco lo que puede decir es que ellos sean los que dominen, ¿no es cierto?, la política identitaria en el país. Aquí hay algo que a mí me provoca cierta sospecha. Así como a Wok sospecha, yo también empiezo a sospechar de Wok. Y yo no sé ustedes qué piensen de este pensamiento. Y es que el lesbianismo ha existido exactamente igual que los hombres gays, ¿no es cierto? Ha existido el lesbianismo, es decir, mujeres que gustan de otras mujeres y de otro tipo de prácticas no binarias. Sin embargo, empiezo yo a pensar por qué cuando esta supremacía de la LGBTI empieza a ver tantos hombres en tránsito, en su derecho a hacer el tránsito que les dé la gana tener, que sientan tener, pero son hombres, nacieron hombres, en cuerpos seguramente que no les correspondían, o en cuerpos complejos, y empieza a toda esta tarea. Entonces ahí viene mi provocación. O sea, las mujeres lesbianas siempre, toda la vida han existido desde que la mujer es mujer, pero es la fuerza de lo trans, del tránsito, lo identitario es lo que empieza a tener tanta fuerza. Y yo empiezo a pensar y a sospechar. Solamente sospecho. Solamente pienso. ¿Es porque detrás hay un cuerpo de hombre que eso empieza a tener tanta fuerza? Estamos en Encuentros Radio. Ahí veo que hay gente escribiendo, pero mientras nos terminan de escribir, vamos con los relatos de Hernando Suárez. Hernando Suárez, que siempre está aquí al día con todo lo suyo. Aquí van las colaboraciones de esta semana. Esmeraldas Conquistadoras. Aquí está esto que dice así. Escuchen, por favor. Conquistadoras.
Furia y Tena son dos montañas gemelas separadas por el río Minero entre los municipios. Esmeraldas Conquistadoras. Furia y Tena son dos montañas gemelas separadas por el río Minero entre los municipios de San Pablo de Borbur y Mozo. Una enorme zona de riqueza de esmeraldas en el occidente de Boyacá. Está a 300 kilómetros de Chivorro, la otra capital esmeraldera, en la región oriental. Ambas regiones despertaron el apetito y codicia de los españoles conquistadores. Los musos, indígenas de origen caribe, fueron guerreros antropófagos. Vivían en clanes, sin jerarquía alguna. Los chibchas, más viejos que los musos, eran pacíficos y dedicados, entre otros, a la agricultura y orfebrería. Ambos grupos conocieron la esmeralda. La sacaban de la montaña con técnicas rudimentarias y desde un comienzo le dieron gran importancia. unos y otros la utilizaron para lucirla, gozar de reconocimiento en el clan o en la tribu, y también como moneda de trueque. Cuando los musos llegaron a las montañas de Fura y Tena, encontraron la región habitada por los chibchas. La emprendieron contra la pacífica tribu hasta correrlos de la región. Los musos eran de complexión robusta, baja estatura y cejas tupidas. Los chibchas, por su parte, eran de una complexión más delgada y también de baja talla. Las montañas de Fura y Tena fueron un templo sagrado para los chibchas. Para los musos, esas montañas fueron el centro de la creación. En los dos cerros, los chibchas ofrecían oro duro, oro blando y esmeraldas al dios Shua y a la diosa Chía. Para los musos, el dios Are, que era una sombra recostada en la montaña, formó con un puñado de tierra dos ídolos, Fura, mujer, y Tena, hombre, y los lanzó a la corriente del río sagrado para que se purificaran con la espuma de las aguas. Salieron de allí y les enseñó los linderos, el arte de cultivar, el tejido de mantas y sobre todo les enseñó cómo defenderse de animales peligrosos y de seres extraños. Are les dio el don de la eterna juventud a cambio de que se guardaran fidelidad. Pasado el tiempo llegó a los labrantíos un hermoso hombre de nombre Sarví, buscando una flor que contenía todos los aromas del mundo. Fura se ofreció a acompañarlo en su búsqueda y se internaron en el bosque. Allí nació la infidelidad y Fura empezó a envejecer. Tena, destrozado, se hundió un puñal y el río se tiñó de rojo. A cada orilla del río quedaron las montañas. Por sus aguas baja la sangre de la traición. Muchos dicen que allí conviven las más preciosas esmeraldas, las serpientes más venenosas y las mariposas más hermosas. Los chibchas iban en las noches al oratorio de Fura y Tena a llevar presentes a sus dioses hasta que fueron totalmente desterrados por sus enemigos que se asentaron en la zona de los actuales Muso, Kipama, Coscuez, Otanchi y Borbur. Los chibchas quedaron al oriente de Boyacá, ocupando entre otras las zonas de actuales de los pueblos como Somondoco, Chibor y Guateque. En unos y otros la esmeralda era exhibida por los hombres y utilizada como moneda de trueque. Los musos introducían la esmeralda en el trueque de mujeres de un clan a otro porque no permitían matrimonio entre parejas del mismo clan. Y llegaron los conquistadores. Al mando de Jiménez de Quesada llegó en 1537 el primer ejército conquistador a la región de Somondoco. Los indígenas, al ver hombres con piel distinta a la de ellos, barbudos, armados y hablando diferente, creyeron que eran seres enviados por los dioses. Le dieron el nombre de Suaches, hijos del sol y de la luna. Pensaron que Sua y Chía los habían enviado en castigo a los pecados cometidos. De entrada, le regalaron a Jiménez de Quesada 9 esmeraldas. El hombre se maravilló con semejante ofrenda y ya quiso saber de dónde salía esa piedra tan hermosa. El cacique Bacatá huyó hacia las sierras de Somondoco porque el conquistador Jiménez consideró que éste tenía el secreto de las esmeraldas y no quería soltar la información. Muchos otros indígenas también huyeron de sus labrantíos, dejando el campo abierto para la conquista. Se subían a las sierras y desde allí algunas mujeres arrancaban de sus tetas a los hijos, pensando que con ello calmarían la ira de los recién llegados y de los dioses. Jiménez de Quesada, que había sido objeto de sahumerios, chichas y regalos especiales, acabó como un bacatá y su secreto. Sometió y a fuerza de violenta fue consiguiendo esmeraldas y oro que los chichas conseguían a través del trueque. Por esa misma época, en 1539, Luis Lanchero y su ejército llegó a la región de los musos, en particular a los cerros de Fura y Tena, a los que les dio el nombre de las Tetas de Ibama. Se encontró con una tribu antropófaga y guerrerista. Perdió muchos hombres, hizo varios intentos y usó variadas estrategias para someter a los musos. 2 años más o menos duró este español para ganar la batalla a la tribu. descubrió la esmeralda en lo que hoy es la región más rica de esmeraldas a nivel mundial, Muso. Su apetito sin límite lo llevó a forzar a indígenas a largas jornadas de explotación, pésima alimentación y aprovechamiento de sus mujeres. En menos de 30 años la población indígena se mermó a tal punto que tuvieron que comprar y traer indígenas de otras encomiendas para tener trabajadores en las minas. A esto se sumó que las enfermedades traídas por los españoles dieron cuenta de la vida de más de un indígena. Los españoles conquistadores fueron los primeros exportadores de esmeraldas hacia Europa. Y la descendencia de los musos mezclada con la sangre de los conquistadores quedó desperdigada por esta región que hoy contempla cómo las multinacionales sacan la piedra en grandes cantidades mientras los descendientes naturales se mueven entre la miseria y el olvido.
¿Qué es esta clase, hermano? ¿Qué es esta clase de historia tan extraordinaria? Mente contada. No, Hernando, yo lo escuché anoche y dije, qué cosa tan hermosa. Y como dice Gustavo Petro, pues como se acabó la clase de historia en Colombia, pues muy poca gente sabrá de los orígenes de nuestro mundo, del nuestro, ¿no es cierto? Y del origen de la desgracia, del origen de la riqueza para unos y de la pobreza para los otros. Y aparece allí el género, Hernando, aparece hombre y mujer, aparece la tierra, aparece esa concatenación de elementos tan hermosa. Qué bien narrada la historia, y que hace parte de ese universo que usted nos está enseñando a conocer, Hernando, el universo de las esmeraldas, pero más que el universo de las esmeraldas, el universo de la pobreza, esa concatenación social, económica, cultural y de género, porque lo hemos tenido en muchos relatos que usted nos propone, alrededor de un asunto que pareciera riqueza, pero que lo que ha hecho en Colombia es promover cada vez y cada vez más inequidad, cada vez más desigualdad. Imagínese usted, Hernando, que usted nos está contando de tiempos ANI, y ya la multinacional española dirigida por don Gonzalo ya estaba arrebatando, rapando, quitando de manera vulgar, y nos siguen arrebatando y nos siguen quitando y se siguen llevando todo. Ayer estaba pensando en el extractivismo cultural, Hernando y audiencia, porque este es el extractivismo vulgar de las esmeraldas, ¿no? Tendríamos que hacer un paseo allí para hacer ese intercambio con estas personas de Otanche, de Muso, de Borbur, para ver esa maquinaria que tienen esas multinacionales y cómo sacan eso, versus la mano de obra artesanal que lo hace con sus manos precisamente. ¿Cómo se llevan todo? Todo el día salen y salen camiones, aviones, helicópteros, avionetas con bultos, bultos de oro, bultos de esmeraldas. Y ayer estaba pensando en el extractivismo cultural, Hernando. Me parece que cabe perfectamente. Solo ayer habían en Bogotá, sin contar otros corregimientos, solo en Bogotá, en el Med Plus, estaba Chayán. Miles, cientos de miles de personas mirando a Chayán. Y en el Campín, un doblete de Maluma. Otros cientos de miles de personas mirando. Y la pregunta es, ¿y la platica para quién es? ¿Quién se lleva la plata de tantos conciertos? Eso es extractivismo cultural. Usted compra una boleta, mira un espectáculo, pero la plata se la lleva. Ah, bueno, que queda contento. Sí, estamos de acuerdo. Pero cuando la industria empieza a ser tan poderosa, y entonces cada 8 días hay eventos multitudinarios, Entonces es porque empieza a haber un extractivismo, es decir, una manera de llevarse el billete. Se llevan las esmeraldas, se llevan el billete, se llevan el oro, el coltán, las tierras raras. Se llevan todo, absolutamente todo, y no de ahora. Hernando, mil gracias. Qué tremendo, tremendo. Yo creo que vamos a tener que repetirlo, Hernando, en algún momento. Quizás, no sé si mañana valga la pena, la otra semana, pero yo creo que tenemos que volver a repetir esto. Y habría que ponerlo, digo yo, voy a decir, lo podemos poner en la plataforma, porque tenemos que estar enterados de cómo ha nacido esta desgracia, que algunos quieren acabar de molestarla, ¿no? Como los movimientos woke. Patricia nos escribe y dice, bueno, Patricia está un poco, digamos, polemizando con aquello de la libertad. Dice, por eso no creo en la libertad, entre comillas, de expresión, porque realmente eso no existe. Si yo no puedo decir o expresar libremente mi postura frente a un tema, ¿por qué termino vetada en todo espacio? No se puede decir que la libertad existe. No, la libertad sí existe. Lo que tenemos es que ganárnosla, Patricia, y usted lo sabe. Patricia no, es una trabajadora de la defensa de las mujeres, pero sobre todo de la educación sexual integral. Así conozco a Patricia, como una trabajadora de la educación sexual integral, sin descanso, sin descanso. Basta verle los estados todos los días, su conversación permanente, una mujer que le ha tocado con una brega enorme en una región complejísima como es la del Caquetá, y nos dice, a las compas lesbianas también son borradas de los espacios espacios LGBTI. En esos espacios he visto más participación de los hombres trans, gays, como voceros y dueños de estos espacios, y a ellas las minimizan. Sí, yo creo, Patricia, que estamos como sintonizados. A mí me crea mucha sospecha. A mí me crea mucha sospecha por qué tanto poder identitario del woke cuando lo identitario es o nace de los hombres trans. No tengo nada contra ellos y lo que quiero es defender su derecho a que existan. Eso es lo que quiero. Punto. Pero no son gente especial. Ni las lesbianas, ni los heterosexuales, ni los que nacimos biológicamente de una manera o de otra. No somos nadie, somos gente especial. Ninguno. Sara ha muerto. A Sara la asesinaron. A Sara la asesinaron y la desmembraron. Y esto lo tenemos que repetir. Y esto tiene que tener una condena. Y esto tiene que tener una enseñanza para el movimiento LGBTIQ. Y para la sociedad en general y para las familias, porque Sara hacía parte de una familia, de una familia disfuncional, seguramente de una familia como las que tenemos los demás, pero allí era donde tocaba trabajar, en el colegio, en la escuela, en la universidad, para aprender a respetar esta diferencia. Pero Sara no es una persona especial por ser trans, no, Sara es una persona especial por ser persona. Por eso es especial, porque es una persona, y eso es lo que nos tiene que mover. No nos pueden seguir moviendo estas otras ideas, porque si no, entonces lo identitario va a empezar a acabar con el mundo entero. De acuerdo, Patricia, completamente. Hernando dice, claro, cabe lo del extractivismo cultural. Y le repito, Hernando, que lo del cuento de Furatena, lo recuerdo de hace años, lo recuerdo, tengo amigos boyacenses, varios, y muchos han contado esta historia, pero hoy que usted la cuenta, porque yo sé que en el trasfondo está esto otro de la denuncia pública que hace Hernando, con su literatura, con sus poemas, con sus relatos, con sus crónicas, con sus cartas. Es esa violencia que se extiende durante siglos y en este territorio, un territorio que del cual tenemos unas ideas, como seguramente tenemos ideas de lo que pasa en La Mojana o ideas de lo que pasa en Tumaco. algunas ideas de lo que pasa en Orito Putumayo, o de lo que pasa en el Guainía, o de lo que pasa en el Catatumbo, que está tan nombrado últimamente, o en Buenaventura. Ideas. Pero es gracias a personas como Hernando que se van, que se meten, que trabajan en estos temas, ya se especializan de una manera tan potente que nos ayudan a entender de una manera más amplia y más entendible qué es lo que está pasando allí. Son las 9:21, un poquitico de música. Esto que se llama la señora Miriam Cruz de las Chicas del Can. La música ha estado cancelada también, es decir, ¿qué haces escuchando esas músicas patriarcales o que no son exactas como yo quisiera que fueran? Les invito a leer la revista, está en sus WhatsApps, yo la envié al mismo, de la misma manera como envió la invitación. Les invito a leer algunos artículos, los que ustedes quieran disfrutar de la revista. Les agradezco, estoy pensando, Patricia, por ejemplo, en Fanny, que es anterior a ti y a mí, en la lucha por la reivindicación de los derechos femeninos. Me gustaría saber, Fanny, cómo se siente con todo este movimiento. Me imagino que Fanny, con su temperamento moderado y amigable y optimista que tiene, seguramente la va muy bien con todo este grupo, pero valdría la pena pensar. Valdría la pena una reacción de Fanny al respecto. Si me ayudas a conseguir esa reacción, te agradezco, Patricia. ¿Qué piensa Fanny de este movimiento woke? Les invito entonces a leer la revista Encuentro Digital. Hay muchos artículos. Ojalá que les ayuden a ustedes a comprender de otras maneras lo que está pasando en este mundo. Un abrazo para todos y todas. 9:24, una muy buena mañana y espero que mañana nos podamos ver de nuevo. Esto se llama La Revista y les habló Yesid Fernández.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.